Deportes.
Deportes. COPE Cádiz. Deportes.
Deportes. Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Abierto de par en par el mercado de fichajes desde hace ya unos días, pero en el Cádiz activadísimo de cara a lo que viene en este mes de enero y a lo que el equipo amarillo necesita reforzar. No es un mercado de fichajes como podía ser, o aparentemente no lo iba a ser, ¿no? Como el del año pasado, el de hace dos años, el de hace tres, no, porque en esas vicisitudes o en esas situaciones se habían hecho las cosas muy mal en verano, pero yo decía que parecía que no iba a ser así. Sigo pensando que no va a ser así, pero en parte se puede asemejar, porque las sensaciones del otro día ante el Granada, la situación del equipo de tantas jornadas sin ganar, invita evidentemente a que el equipo necesite reforzarse. No hay otra. No va a ser igual que otros mercados invernales, porque yo entiendo que el número de efectivos que va a llegar en este mercado de enero o en este mes de enero no va a ser igual. Yo creo que las apuestas están en torno a uno o dos jugadores, no más de dos. Yo no creo que vayan a venir más de dos, que puede ser, pero no creo. También por una razón muy sencilla. Ahora mismo las fichas están todas ocupadas. Y como dice el buen refranero español, cuando uno va a entrar en el tren y se encuentra... cuando uno va a salir del tren y se encuentra la vorágine que quiere entrar y dice uno, es que antes de entrar hay que dejar salir. Pues aquí es igual, evidentemente, ¿no? Antes de que llegue fulanito, fulanita o quien sea, pues hay que dejar salir. Y en esas está el Cádiz. El viernes hablábamos de que uno de los primeros que puede salir es Momo, a un equipo de segunda división. Compañeros del Desmarque hablan incluso también de Jorge Meré. Y por ahí tienen que ir los tiros, porque... por jugadores con pocos minutos y en dos posiciones, entiendo yo, que es la de la defensa, la de central y la de los delanteros, o la de la zona ofensiva, porque en el centro del campo parece que la cosa está prácticamente copada, ¿no? Con San Emeterio, con Alcaraz, con Alex, con Kwame, con José Mari, que realmente, bueno, ha jugado y va a jugar muy poco de aquí a final de temporada. Parece que ahí la situación está más que copada. Lo de San Emeterio analizable, ¿eh? Ya lo dejábamos caer la semana pasada, analizable, que le hayamos echado tanto de menos durante su lesión y que una vez ya más que recuperado, con más de una convocatoria, que no es que esté entrando, no, con convocatorias y tal, no esté jugando, pero ni los minutos. Es verdad que no se le ha puesto al Cádiz ningún partido para tratar de amarrar el resultado, tratar de tener que defender, prácticamente no se le ha puesto así ningún partido, en la que ahí la entrada de San Emeterio puede ser importante, pero... No deja de ser llamativo, que prácticamente ausente en los últimos partidos. Y de ahí también, o al hilo de ello también, el hecho de que haya jugadores que estén en un nivel muy bajito, muy bajo, y que tengan que dar un paso adelante como el comer en esta segunda vuelta del campeonato. Hoy entrenado el equipo, mañana descansa, y al miércoles ya sí, de todas a preparar el partido del domingo, desde las 4, lo contaremos, el Cádiz-Valencia. Se las trae ese partido, el Valencia está muy bien. Ayer es verdad que sufrió para pasar en Copa del Rey, pero partido importante, muy importante para el futuro de Sergio, ¿eh? También, ¿eh? Porque una derrota y con mala imagen, ojito, es verdad que unos días después está muy pronto el Alavés Cádiz, pero ya sí o sí son finales para Sergio, por desgracia son finales, porque ya la situación... si no se gana, o si no se da una buena imagen, no se gana, evidentemente la situación va a ir a peor. Y ya, pues, esto es fútbol, y es así. ¿Es un match ball lo del domingo para Sergio? Pues depende. Yo creo que depende, lógicamente, del resultado y de la imagen. Pero, de no ganar, la situación va a ser muy, muy insostenible, como no puede ser menos. Hoy es lunes y es día de tertulión aquí en Deportes COPE. No hemos tenido fútbol de primera, tampoco de primera federación, sí de segunda federación, y hemos tenido también un resultado llamativo este fin de semana. Vamos. El resultado llamativo ha sido este. Así se celebra un pase de ronda en la Copa del Rey Juvenil. porque el Cádiz Juvenil ha hecho historia, se ha clasificado para los octavos de final de la Copa del Rey, ganó ayer a domicilio 1-3, y esto significa, como digo, que está en la siguiente ronda, ganó al Antiguoco Vasco de Donosti, de San Sebastián, y se mete en octavos de final en el que se va a medir al Real Oviedo. Será el partido, estos partidos de octavos a finales de mes, el 24 de enero, en el Rosal, partido eliminatoria a encuentro único, así que momento para seguir haciendo historia el Cádiz Juvenil, que está haciendo una temporada fantástica. Enhorabuena. Hemos tenido fútbol, la segunda federación, con la victoria del filial del Cádiz, que ganó en el Rosal, ganó a la Unión, ganó por 3-1 el equipo de Alberto Cifuentes, y de esta manera, pues buena racha la que termina con la primera vuelta, y buena racha con la que acaba la primera vuelta el filial, porque suma 5 partidos sin perder, 3 victorias y 2 empates. Acaba la primera vuelta con 23 puntos, 4 más que la promoción de descenso, 5 más que el descenso. La Balona ganó remontando, perdía, empató en el descuento 2-2 y acabó ganando 4-2 al Antoniano de Lebrija. El equipo de la línea se coloca sexto con 26 a 1 del playoff. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que me lleva a llenar. ¿Cómo estás, amor? Te veo mejor, así bronceaditas. Y este fin de semana pues vuelve la competición, tanto en primera como en segunda, en la primera federación lógicamente, y a comenzar con buen pie también, o para retomar la senda de la victoria, el San Fernando, que perdió en su último partido, el de antes de Reyes, y que necesita recuperar sensaciones de cara a lo que queda de temporada, que todavía es muchísimo en el cuadro azulino, también para el sanluqueño y para el Algeciras. El fin de semana nos ha dejado la sanción del comité de competición a Rubén Sobrino. Le ha caído 2 partidos al manchego, así que se va a perder el partido ante el Valencia, de su ex-equipo, y ante el Alavés, su ex-equipo también, si no recuerdo mal, el Alavés. Así que bonita la gracia de Rubén Sobrino otro día en esa expulsión en Granada. Se va a perder, como digo, 2 partidos. Bueno, 3:32, al tertulión, vamos.
Hola, soy Conan Ledesma y para seguir las noticias de Cádiz, escucho a Cadena COPE. Un saludo grande para todos.
Deportes. Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Y todo esto mañana arranca el Falla, ¿eh? Mañana desde las 7:30, todos los días en cope.es/Cádiz, en la aplicación móvil de COPE, emisora Cádiz, el concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz, nuestra web Mucho Más, un podcast que hemos estrenado en el día de hoy, El Último Papelillo, que está disponible en la web de COPE Cádiz y también en de La Voz, porque es un podcast a la limón entre COPE y La Voz, El Último Papelillo y mucho más. Todos los días mucho carnaval, ya desde mañana. Jesús Huertos, muy buenas.
¿Qué pasa, Rubén?
¿Qué tal?
Bien, papelillo va a terminar eso tú, porque vamos...
¿Y tanto?
Madre mía de mi arma.
Sí, 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 pero entre el Cádiz y el carnaval ahora... Claro, bueno. Para que luego venga, que los papelillos trabajamos poco, ¿eh?
Pero después lo va a coger, Rubén.
Bueno, estamos. ¿Qué pasa, Rubén?
Esperemos. ¿Los Reyes qué tal, Jesús?
Los Reyes muy bien. ¿Sí? Muy cadistas.
¿Qué te han traído del Cádiz?
Pues la camiseta negra que
muy bonita, ¿eh?
Muy bonita
la negra, ¿eh?
Y vista de cerca todavía más bonita, con el relieve que tiene, muy muy bonita.
¿Detrás pone Huertos o algo, Jesús?
No, a mí me gustan las camisetas sin nada de los
Jesuli,
no pone nada. Mi camiseta del Cádiz, mi escudo dorado, que es preciosa, y bueno, y más cositas, y para los niños también cosas del Cádiz, lo de siempre.
Qué bien, muy bien.
Siempre. Muy contento. La única peguilla, bueno, pues que, como dijo mi hijo cuando abrió su camiseta, digo, aunque no se lo merezcan, me la voy a poner. Porque la verdad que bueno, hemos acabado la primera vuelta un poquito regular, la verdad. Ahora lo comentaremos, pero fue el rebotazo que creo que teníamos todos. No ya cuando acabó el partido de Granada, sino nada más verlo empezar, tío, porque yo creo que todos estábamos viendo que incomprensiblemente el equipo no se había presentado cuando era un partido tan clave, tan marcado, cuando era un partido que todos teníamos en la cabeza que era el que había que ganar. De pronto vemos, no ya que pierdes, empatas o ganas, sino que es que el equipo ni compite, y yo creo que nos hierve la sangre a todos. Luego ya con el paso de los días pues parece que te vas calmando y bueno, pero ahora lo analizaremos todo.
Sergio Lago, muy buenas.
Hola, Rubén, buenas tardes.
Jesús, rebote el que tenía este chico.
Yo estaba hecho polvo.
Que me llamó viniendo de Granada con el amigo Bubu y con Mejía, con el hermano. No veo al hermano, la momento de aquí que está con COVID. Está confinado.
Está confinado.
No, confinado. Le mandamos un saludito al hermano. Que no veo al rebote, me llamaron.
Sí.
¿Tú qué piensas? ¿Y tú qué? Digo, que te iba a decir.
No, es que date cuenta que la vuelta.
Y me mueve con quién estás hablando, rebotado.
La vuelta se hace dura y cuando te partes la cara de esa manera, pues imagínate. Nosotros íbamos con mucha ilusión, igual que toda la gente que estaba allí, y como ha dicho Jesús, cuando sale al campo el equipo y con esa desidia, esa falta de ganas, pues la verdad es que te lleva un palo. Que me imagino que sería duro para la gente que se quedaría a dormir allí, pero imagínate para la gente que nos veníamos de vuelta en el mismo día. O sea que, pero bueno, nos ha tocado muchas veces, no es la primera vez que viajamos y volvemos de esta manera. La pena es que, bueno, que yo creo que en este tipo de partido, que el equipo se juega tanto y contra un rival que no hace falta descubrir la forma que estaba, un rival que había encajado gol en todos los partidos, que le habían metido 40 goles, que sabíamos que arriba tenía cosita, pero que atrás éramos flojitos y no inquietamos ni al portero. Yo creo que el otro día fue lamentable la actitud del Cádiz, del propio entrenador también. Yo creo que el señalado también es el entrenador porque a los 20 minutos él se da cuenta de cómo está el equipo y pone a calentados jugadores que tenían que haber sido titulares y él lo sabía y aún así no lo saca. Deja que el equipo naufrague y bueno, ya en la segunda parte donde un poquito se había mejorado la imagen, llega Sobrino y bueno, pues hace una sobrinada. Que antes no la habían expulsado, pero bueno, había partidos en los que sin expulsarlo también ha quedado marcado y señalado. O sea que bueno, que ahora mismo conforme pasan los días ya uno ver Valencia más cerquita y se anima un poquito, pero la situación es muy complicada, ¿eh?
Mm. Valleca, muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal los Reyes?
Los Reyes muy bien, como siempre. Muy, muy bien. Yo...
Demasiado bien, ¿verdad? Digo yo siempre. Demasiado bien.
Demasiado. Yo, mis Reyes casi nunca son muy cadistas. No, en mi casa no solemos regalar otras cosas. Y yo creo que hasta menos mal, porque yo aún sigo con el rebote. Yo veo, porque yo fui un masoquista. Me lo puse en el grupo de WhatsApp. Yo llegué a ver el partido dos veces más.
Qué bien, qué bonito, ¿eh?
No ve, Álvaro.
Qué bonito, Álvaro.
Por eso te he visto cómo va envejecido.
Y la verdad es que me pareció, lo digo sinceramente, me pareció que los futbolistas arrastraron el escudo y arrastraron la dignidad profesional de los futbolistas. O sea, tú puedes no dar más porque, por ejemplo, todos podemos saber las limitaciones técnicas o físicas que pueden tener los futbolistas, pero tú te tienes que dejar al maquillo. Y los futbolistas, sobre todo porque yo defiendo que son trabajadores, pero son unos trabajadores muy privilegiados, primero, porque cobran muy bien, porque cobran a tiempo. Porque tienen un equipo de fisio, de psicólogo, de dietista y de cualquier cosa lo tienen a su disposición con simplemente decir, uy, que me duele aquí un poquito. Y ya se mueve todo un organigrama. Y luego tienen siempre a una afición que cuando llegan los momentos duros le hacen el llamamiento, apoyarnos, tenemos que estar todos unidos y porque os necesitamos, todo el cadismo sois vosotros y vosotros los que el alma del estadio. Un mojón, así de claro, un mojón para ellos. Porque ellos este año están demostrando que la dignidad y la profesionalidad que se les presupone como futbolistas y por lo bien que cobran no la están dando. No la están dando.
Ya, pero como la imagen del otro día, porque es verdad que
la imagen del otro día es igual que la del Getafe, Jesús. No, es igual que la del Sevilla. Es
Ahí yo le veo diferencias, ¿eh? Yo, a mí me sorprendió muchísimo porque creo que el equipo.
Y sobre todo el entrenador. El entrenador me parece que.
Pero el equipo no venía mal. El equipo venía sumando puntos.
A mí me sorprende en la rueda
en línea ascendente. Pero sí que es verdad que cuando llega un partido tan clave, tan importante, el entrenador no es capaz de transmitirle
al futbolista. El entrenador
dijo
tras la rueda, tras el partido, llevamos una semana trabajando la concentración, salir concentrados, salir duros, salir bien. O los futbolistas ya no creen en su mensaje.
Es que eso es lo que yo creo.
O los futbolistas ya no creen en su mensaje, que es lo que yo creo también. Y creo que vamos tarde. Creo que vamos tarde.
Pero vamos a tiempo.
Bueno,
cada vez
vamos tarde, pero es que también es que a mí me sorprende que con la trayectoria que llevamos el presidente dijera el otro día, bueno, no tenemos claro, a ver si hacemos un fichaje. Uno, que hace falta unos cuantos. Lo que no sabemos es luego si algunas cesiones se pueden romper o no. Ese es otro debate.
Yo, mira, mi padre muchas veces, te lo he dicho antes en el ascensor, me dice que sea más comedido ahora a la hora de decir las cosas, me estará escuchando. Un saludo, papá. Y me dice que no señale
saludo
directamente.
Mucho ánimo.
Mucho ánimo. Y me dice que no señale directamente a nadie. Yo no creo que hagamos mal en decir que Sergio está en la cuerda floja, incluso que Sergio, para mí, su etapa se ha terminado. Y creo que eso es así porque, mira, después del partido en contra la Arandina, después del partido contra Getafe, después del partido contra Granada, han sido muchas veces que ha dicho que eso no se puede volver a repetir, que ya lo habla en el vestuario, que esas actitudes no se pueden tener, pero yo creo que el verdadero déficit de Sergio es que no es un entrenador duro. Yo creo que en el vestuario su mensaje ya no cala porque los resultados no llegan y además él no es una persona, se le ve, que tenga mano dura. Entonces, ¿qué pasa? Yo el otro día, cuando pone a calentar a Kwame y a Robert Navarro, es un indicativo de que no ve las cosas bien, pero no tiene la valentía que un entrenador de primera tiene que tener para coger y hacer un doble cambio. Y si
¿En el minuto 30?
Y si se mosquea Ale Fernández, o se mosquea Masi Gómez, o se mosquea Darwin Machi, pues más mosqueados estaríamos los de la grada que nos estábamos comiendo una porquería de partido. Y él no lo hizo porque para que cuando no llegara al vestuario los jugadores no lo miraran con mala cara. Y eso no puede ser.
Lo que no entiendo bien...
Yo lo que no entiendo es que hay jugadores que se merecían ser titulares,
claro,
y no lo fueron.
Me la acabas de quitar.
O Robert Navarro y Kwame.
Y Kwame. Es que yo creo, ¿no?, que todo el mundo ve que esos dos futbolistas son titularísimos en el
claro.
Y a Robert Navarro le tienes que dar más de 10, 15, 20 minutos en un partido. Le tienes que dar 4, 5 y 6 partidos seguidos para que el chaval coja confianza.
Y tiene otro debe... muy, muy gordo y muy grande, que lo hemos dicho aquí muchas veces, que toda la afición lo dice, y es que no consiente en hacer un cambio táctico. El equipo el otro día naufragaba en el centro del campo. Si no quieres romper doble pivote, dale Fernández y Alcaraz, quita Masi Gómez y saca Kwame y haces tres jugadores en el centro del
pero,
campo.
Serio, pero si es que lo más que tiene que ver lo absurdo que fue después de la expulsión de Sobrino.
Eso fue ya un disparate.
No, pero cuando mete a Guardiola... Fue absurdo ese cambio, porque quita a Masi Gómez, mete a Guardiola para jugar no se sabe dónde.
Terminó jugando en banda
derecha. Entraba por la derecha, entraba por la izquierda, cuando lo más normal hubiera sido quito a Masi Gómez o a Cris Ramos, al que tú quieras, pongo a Ocampo por la derecha o a Robert Navarro, lo cambio y juego con un 4-4-1, no, juego con un 4 y después quita a Alcaraz, mete a Ocampo, es que...
No cambia la estructura.
Es que
nunca,
ya fue un caos.
Y
claro, está
empeñado. Hay momentos en los
él
que
dijo,
tienes que hacer
él
algo,
dijo,
tío.
Los futbolistas quieren un 4-4-2 y moriremos con ellos. Pero no te está viendo que no te está funcionando.
No, él los futbolistas quieren no. Él dijo que este equipo está pensado para un 4-4-2. Pero si está pensado para eso y llevas 15 jornadas sin ganar, tío.
Pero Jesús,
es que es tremendo que parece que se quiere llevar a tumbar 4-4-2.
¿Os acordáis que yo
no tiene sentido?
Que hace 10 o 12 partidos dije, ¿pero a qué estamos jugando? Jugamos a jugar balones largos, a entrar por banda, a rematar. ¿A qué estamos jugando? Y yo, a mí, en grupos de WhatsApp, gente muy crítica, con serio, me dice, ¿pero qué yo? ¿A qué estamos jugando? Digo, es que no te lo puedo decir.
Pues mira, el otro día lo hablábamos, ¿verdad? La única manera que teníamos de llegar a puerta era los saques de banda de Luis. Es que de manera colectiva y con un juego fluido, no sé, con movimiento de balón, no se llegaba al área.
Y yo pienso que la plantilla no es tan mala.
Hombre, claro,
yo sigo pensando que la plantilla del Cádiz, yo me imagino que por donde irán los tiros por donde dice Rubén, que saldrá uno de los dos centrales, incluso esos dos que ha dicho Rubén, y vendrá un central y creo que otra posición, que a lo mejor un delantero, si no ven a Roger, o un medio centro, algo así. Yo creo que si a esa plantilla se le pone a tono, esa plantilla tiene nivel para quedarse en primera sobradamente. Y el debe es de Sergio. Sergio tiene que conseguir que esos jugadores que han rendido hace 6 meses vuelvan a rendir. Porque esos jugadores no se le han olvidado jugar fútbol y a él no se le han olvidado entrenar. Él tiene un crédito ilimitado. Ya estamos viendo que para Vizcaíno no hay tutía en este
a
sentido. Ver. Pues bueno, pues ya que te va a quedar, por lo menos mejora las cositas.
Igual que digo lo de Sergio, yo por ejemplo me parece sangrante el partido de Granada, que Machís cogía el balón y no encaraba ni una vez.
Que lo es de que Machín se quedaba, ya
se quedaba
de
parado, se quedaba, anécdota, se quedaba parado a hacer un par de fintas.
Totalmente. Y además intrascendentes, son fintas hacia afuera que no son definitivas.
Y había, mira, hubo un par de detalles y lo comentamos viendo el partido. Había acciones de ese partido en el que estaba un futbolista del Cádiz rodeado por cuatro del Granada, haciéndole una presión tremenda. Eso el Cádiz no lo ha hecho en todo el año. Eso es. Falta de actitud del futbolista en el campo, porque el entrenador te puede dar directrices, que te coloque, te puede hasta sustituir. Pero cuando tú no corres, el entrenador lo máximo que puede hacer es quitarte.
Pero no lo hace. De hecho, el otro día saca Machi y Machi llevaba por lo menos dos o tres partidos en los que no era titular y prácticamente ni jugaba, y se creía que cuando fuera Granada iba a ser Machi el partido de su vida, claro, porque jugaba contra su ex equipo, porque es la única razón por la que lo pone. Y ahí los jugadores...
Pero yo le digo lo que tú decías antes, hombre, que el equipo es mejor, que es verdad que el equipo, la plantilla tiene que rendir mejor.
Por nombre.
Y
por lo que han hecho en su carrera,
Álvaro. Escalante de la temporada pasada... Es que antes de temporada pasada le da un plus al equipo, claro, titular indiscutible. Machís, lo que le hemos visto, ya no, bueno, en el Cádiz en segunda, pero en otros equipos, le tiene que dar un plus. Sobrino, Sergi Guardiola.
A ver, Machís se fue al Ciudad de Juárez, Robert, en México, ¿eh?
Robert Navarro, esperamos mucho más de Robert Navarro.
Pero con continuidad, Rubén.
Con continuidad.
A ver, con continuidad y teniendo claro cuál es el trabajo de cada futbolista.
Es incomprensible que en el Cádiz Cuameno sea titular. Eso es incomprensible. Totalmente, no tiene razón ninguna.
A Cris Ramos
ninguna.
Le puedo jugar balones.
Me la tendrían que explicar, pero.
A ti te puede gustar más Machi porque ha metido tres goles y tiene cierto disparo de fuera del área. Pero, vale, más que Robert Navarro, que no ha estado bien. Vale. Pero que Cuamey, que es un tío que cada vez coge el balón, se da la vuelta y avanza 20 metros con la pelota, que ningún futbolista en el Cádiz lo hace. Como ese Xhaka, ¿cómo puede estar en el banquillo sentado? Es que totalmente, no, eso no tiene razón
es
ninguna.
Es que él mismo tiene que decir, yo como no estoy jugando en este equipo, yo como no estoy jugando aquí. Es que verdaderamente lo que estás haciendo es echar a perder un futbolista que hoy por hoy para mí es el que más calidad tiene en el centro
del campo. Sergio cuida mucho el vestuario y sabemos todos que en el vestuario gran mayoría de los jugadores tienen buena estima a Sergio. El otro día, Sergio, yo creo que no saca a Kwame porque Alex viene haciendo buenos partidos. Pero a Alex, que yo lo puedo entender, pero Ale, si tú lo ves en los primeros 20 minutos, Ale pierde una pelota que recupera a él y le cuesta una amarilla por dar una patada por detrás. Ale no estaba en el campo. Bueno, pues señores, si Ale no está bien para jugar, Ale, mira, hoy no estaba bien, he cambiado por Kwame para cambiar el partido.
Es que no tiene que dar explicación.
Claro,
tío.
Un momentito, si los códigos son, no puedo quitar a este porque ha hecho dos o tres buenos partidos después de haberse llevado media temporada sin hacer nada.
Cuatro años,
¿vale? Los cuatro de primera, efectivamente. Si los códigos son eso, es que aquí algo está fallando, porque aquí lo único y principal es que el equipo gane. Y tú ves que con Kwame en el campo, el equipo al menos está cerca del área contraria.
Totalmente, era el único futbolista, incluso con un jugador menos, que se atrevía a recibir la pelota, darse la vuelta, correr hacia adelante,
es el único centrocampista del Cádiz capaz de los mediocentros, capaz de romper una presión conduciendo el balón 10 metros. El único.
Y además, fijaros que no pierde una pelota. No le quema y cuando la da siempre la da bien.
La da, se mueve.
Ese futbolista que a mí me parece más sangrante que no esté jugando. Pues ya los demás podemos entrar en cada uno su opinión. Pero yo creo que es unánime que Kwame tiene que ser titular en el Cádiz, habiendo lo que hay ahora mismo. Y mira, viniendo para acá, un periodista de Granada con el que yo tengo buena relación me decía, Sergio, me parece increíble que el Cádiz no haya sido capaz o no haya querido generar ni una ocasión de gol. Dice, el Granada lleva. Es verdad que el Granada de Paco López recibía muchos goles en contra, pero arriba tenía cosas y tiene cosas y hacía goles. Pero claro, cuando tú un equipo que está sufriendo tanto, que no tiene puntaje y que defensivamente es tan malo, si tú a ese equipo le vas a por él y le hace dos o tres ocasiones en los primeros 15 minutos, ese equipo se acongoja. No, que cuando salió, el primero que dio fue el Granada, que se quedó Uzuni delante de Ledesma. Entonces esa gente dijeron, esta gente no lo comemos aquí.
Es que no sabemos si el portero nuevo que han fichado bueno o malo. O sea, no parece, por la aguadita de sobrino, que eso es otro tema que tendríamos que, aunque ya es muy recurrente, pero vamos a ver, tío, otra vez el VAR nos perjudica. Es que esto es un no parar, pero bueno, ya creo que lo hemos asumido. Es que no sabemos si el portero es bueno o malo. Es que no sabemos si el central este que han fichado es bueno o malo. No lo sabemos. No lo porque probaron. Es que el Cádiz no exigió nada.
El Cádiz se dedicó ese partido y muchos más a mandarle melonazo porque no son ni balones en largo, ah, no a Cris, claro, a Maxi, y podemos decir que el rendimiento de Maxi no es bueno, que el de Cris ha marcado más goles. Pero insisto, es que todavía Maxi no ha tenido la oportunidad. Creo que ha rematado dos balones, el de San Mamés que lo falló,
el de Madrid y Aguirre, bueno.
Aquí a ver, y uno con el tuvo una con el Mallorca, ¿no?
Tuvo una contra aquí en Carranza, no sé contra qué equipo, que fue más lento que
con
que,
la Real.
Con la Real, que se la puso Sobrino al espacio. Bueno,
sí.
Maxi tampoco está haciendo nada, ¿eh? Que,
no, tampoco.
Nada, absolutamente nada.
No aporta absolutamente nada.
Maxi nada.
Y es un jugador que con la vitola que ha venido y con lo que está cobrando.
Es un jugador, vamos a decirlo claro, que no merece ser titular ahora mismo.
No.
Que no lo merece. Y ya Sergio le ha dado oportunidades por doquier. Claro. O sea, bueno,
¿y a quién va a poner?
¿A Guardiola?
¿Qué está haciendo Guardiola?
Bueno, pero si Guardiola está dando minutos, nada más.
O te digo una cosa, y a lo mejor es impopular lo que voy a decir. Negredo, porque es verdad. Escúchame. Álvaro, Negredo está en el banquillo del Cádiz y tiene que ver lo que hace Maxi Gómez con 10 años menos que él. Y yo no creo que Negredo diga.
Yo creo que es que no tiene físico posible.
Pero a Maxi se le ve físico. Teniendo en cuenta que tú quieres dos delanteros, sí o sí, Maxi no está demostrando que le va a ser segundo.
¿Qué hizo Negredo el ratito de Granada?
Nada,
le pegó una patada a un chaval de Granada.
Pero Álvaro, ¿en qué contexto sale Negredo?
No, claro.
Ellos, en el contexto que sea, ¿qué hizo con los dos partidos de Copa? ¿Que jugó el partido completo?
Sí.
El problema serio es que si la solución es esa...
Si Negredo no es capaz de ganarle un duelo a uno de segunda ref, al último de segunda ref...
Pero te digo una cosa, que Maxi Gómez jugó el partido en Reu y jugó el partido contra la Andina. Y tampoco metió gol, ¿eh? Y Maxi Gómez juega todos los partidos. Por lo menos, bueno, si ves que este tío no funciona, tienes otros dos en el banquillo. Entiendo que es el Guardiola, lo está metiendo poco a poco.
La solución no es Negredo ni Guardiola.
He dicho que si tú no quieres, si es inamovible el 4-4-2 y estás viendo que Maxi Gómez no te da nada, prueba con otro. O si no, cambia el sistema y ponga a Ale detrás de Cris Ramos. No sé, algo. Lo que no puede ser es que vayamos con el 4-4-2 a todos lados y no vayamos a ganar nunca.
Yo, en ese caso, lo único que vería sería un Escalante, Alcaraz y por delante Kwame. Fíjate lo que te digo.
Pero es que eso no lo va a hacer. O sea,
3.52, mínimo alto, y os pregunto por posiciones de posibles fichajes.
Crepillo ha patentado un cuarto baño inteligente. Viene con todos los extras y con muchos asistentes. Si está la tapa muy fría, un asistente te la calienta. Otro viene y te desnuda y otro te ayuda hasta que te sienta. No le falta ni un detalle a este baño inteligente. Muy bien, pero aquí lo malo es como yo cago con tanta gente.
¿Quieres ser militar? Consíguelo desde casa de manera fácil y práctica. En Academia El Castillo hemos creado la mejor plataforma online para que prepares la oposición al ejército con miles de preguntas de examen, tutoriales y consejos para lograrlo. Infórmate en el 633-337803 o en academiaelcastillo.com.
COPE Cádiz.
102.0 FM. Estás escuchando el programa líder de esta franja en tu provincia. Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
7 minutos para las 4:00 de la tarde. ¿Qué hay que reforzar?
Para mí, un central. Pero, a ver, partiendo de la base, que lo que venga que sea para jugar. O sea, lo que venga que sea titular. No me traiga campañas y historias que para que cojan la forma tiene que ser la jornada 64. No. Para jugar ya. Para mí un central, importantísimo. Para mí un medio centro creativo que sea capaz de manejar los tiempos del partido. Y para mí un delantero. Tres fichajes mínimo. Después, si perfilamos más, probablemente me traería dos bandas también.
Yo estoy con Jesús. Y yo, si tuviera que elegir a dos, porque creo que van a venir dos, yo diría un central y un delantero. Porque el resto de posiciones, aunque es verdad que están mal los jugadores, mucho, por ejemplo, el centro del campo Escalante está muy mal. Yo confío en que se puedan recuperar. Pero yo no veo un delantero en el Cádiz con gol para sacarnos de ahí abajo, pese a que Cris lleva 5 goles. Yo creo que el Cádiz necesita un delantero que aporte más que Cris Ramos. No solo en cuestión de goles, que también, sino en fútbol. Porque Cris Ramos al espacio y por arriba bien, con balón en los pies, nada.
¿Qué me pide? ¿Lo que deseo o lo que creo?
lo que tú creas.
Yo creo que como mucho ha venido un central y otro que no sé de dónde va a ser.
¿Y qué te gustaría?
A mí es que en...
¿O equipo?
En, es que vosotros me lo habéis escuchado muchas veces.
Sí, sí.
En
sí,
condiciones
sí.
normales para mí, y lo digo sinceramente. Iza, Chus, Alejo, Sobrino, Negredo, José Mari, Alex.
Pues Alejo está siendo el mejor, macho.
Guardiola.
Momo.
Mala señal.
Momo.
Mala señal.
En condiciones normales, a mí me vale de titular con al Ledesma.
Tan desfenestrado tenía Alejo para decir que es mala señal. Que
No.
Ojo.
Alejo en cualquier...
Te digo, en condiciones normales, y mira que el Alejo ha mejorado física y mentalmente muchísimo.
Ha dado dos asistencias de gol.
Pero en condiciones...
dos asistencias en 20 partidos, tampoco ha dado 10.
En condiciones normales, mí hay 9 futbolistas y...
Eso no va a pasar, la realidad es que mínimo 3 futbolistas.
Oye,
yo creo que 3 no vienen.
Espera un segundito, por aclararlo de Alejo. Lo que estamos diciendo de Alejo es que Alejo, en circunstancias normales, en un equipo que lleva 4 años en primera, debería ser extremo suplente. Entonces, que Alejo sea el mejor no es una buena noticia. Para él sí, por su rendimiento. Pero para la gente no, porque el Cádiz tiene que tener un extremo mejor que Alejo.
Alejo es el jugador con más tarjetas de la liga, hasta el momento, 10. Le siguen Fali, Alcaraz, Sobrino, entre los 10 primeros.
Sí.
Es
sí.
una barbaridad.
Cuatro jugadores del Cádiz entre los 10 primeros.
Lo hemos hablado.
¿Qué significa eso?
Lo hemos hablado en el grupo de WhatsApp. El Cádiz.
Sí, pero bueno, estamos en la radio. El grupo de WhatsApp.
Nombre el grupo de WhatsApp todos los días. Para mí, el Cádiz se está convirtiendo en un equipo guarro.
Macarra.
Guarro, yo creo que...
Mira, no estoy de acuerdo. Está teniendo esa vitola, pero no lo es.
No. Eso se adquiere con las acciones dentro del campo. Lo que le hace arcarar a Cubo en la costilla, un trompazo a la costilla, eso no es y duro, ni sea un equipo aguerrido. Eso es macarra.
Estoy de acuerdo.
Lo que hace Sobrino el otro día no es ese duro. Eso lo sobrepasa. Tú puedes equivocarte como le pasó a Robert Navarro, que llega tarde un balón y lo pulsan, ya podemos decir si es o no es roja. Pero hay acciones que sobran en el campo.
Pero bueno, esas acciones siempre pasan. Si durante una temporada ocurre.
Pero no solo eso. ¿Cuántas veces va, por ejemplo, Fali, en vez de cargar, después de cargar, le tira un pellizco?
Pero eso ha sido siempre Fali así. O sea,
no ha sido siempre así.
Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí.
Siempre ha sido así.
Yo creo que ahora que están los focos encima del Cádiz... Sí.
Tenemos que aprender a saber pegar.
Deberíamos ser más inteligentes. ¿Por qué? Pues todos los años anteriores, que nos han puesto la vitola de guarro y de pierde tiempo y tal, hemos dicho aquí... Es injusto porque el Cádiz en los partidos se juega, el Cádiz no es un equipo tipo Getafe antiguamente con Bordalás, pero ahora mismo el Cádiz es un equipo que da, que suelta, y además pega mal, porque es que...
Ese es el problema. El problema no es que se pegue mucho, es que se pega mal.
Yo no puedo defender de ninguna manera, aunque haya habido gente del Cádiz que le guste, y a lo mejor a mí en verdad me da igual dónde lanzaran a Cubo, me da exactamente igual, pero no podemos ver bien que Arcaraz coja a Cubo y lo revolee una palomita.
Esa acción, por supuesto, que
pues
es probable
eso, es que eso lo ve toda España.
Y muy cantosa.
Es que eso, y es que en ese mismo partido Arcaraz le da una trompa en un
carro. Mira que yo puse que prefiero ese agarrón no tan exagerado a que le dé una patada. Se te va.
Jugó a un humor amarillo.
Pero igual que decís eso, y yo estoy en parte de acuerdo, que el equipo está un poquito más rullero, bastante más rullero, también es verdad que el tema arbitral está siendo canallesco.
Pero si es que nos están robando.
Ya lo del otro día en Granada fue...
Si a nosotros nos han reventado todos los años. Pero si nosotros sabemos que esto es así, que no va a cambiar, encima nosotros no tenemos que ser tampoco inteligentes como para darle
más motivo a ellos. Arcadi no se le pasa una, ¿eh? No le pasa ni una al Cádiz.
Se lo mantiene. Si el que hace ese penalti es Ledesma, ese penalti no se lo quitan.
Es verdad que
hemos reventado aquí el partido del Cádiz porque se lo merecía. Pero también es verdad que si ese esa acción que te han pitado,
es penalti y acaban gol...
Claro.
Otra cosa yo hubiera cantado.
Porque te dan una vida extra casi de milagro.
Jugada, y no se ve en la tele, y la vimos en el campo. Hay un penalti a Gris Ramos antes de Sobrino.
Sí, ya la hay. Sí, se vio en la tele.
Espera. Que usted decía que no era penalti.
No, yo decía que no era penalti de Sobrino. Para mí el de Sobrino no da para penalti. Pero si te la han pitado, al Cádiz. No, o sea, si se lo pitan contra el Cádiz no se lo quitan.
Contacto hay.
El penalti es ridículo. Ya, pero se han pitado penalti así.
En contra ahora, del Cádiz.
Exactamente. El Cádiz se lo mantendría. En la misma jugada, en un salto a Cris Ramos, hay un codazo a Cris Ramos clarísimo.
Correcto.
Y no lo pitan. Y no sale la repetición.
En fin. Bueno, Cádiz-Valencia. ¿Sí o no? Jesús, ¿match ball para Sergio?
Sí, sin duda.
¿Sergio?
Sí, pero no.
Depende.
Para mí sí, ¿no? Como pero, he dicho al principio. Para mí sí, pero no lo va a ser para Vizcaíno.
¿Álvaro?
Quiero creer que sí, pero ya no lo sé. Porque es que me parece que la súplica que hizo el entrenador al presidente de que no me eche, no me eche.
Ya, sí, el Domingo Palma.
La pregunta es, ¿qué hay contractualmente ahí para que el entrenador diga eso?
Llegamos a las 4, llega la tarde. Gracias a vos los tres.
Feliz carnaval, señores, feliz concurso.
Mañana estamos en el falla. Llegamos a las 4, llega la tarde, adiós. Ay.